Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy te saludo a esta hora desde la calle Alcalá, en pleno centro de Madrid, donde no paran de pasar coches. Me he venido por aquí porque es además uno de los puntos de la capital que tiene un carril habilitado para bicis y patinetes en plena arteria de la ciudad. Bueno, llevamos aquí un ratito, unos cuantos minutos, y cada poquito tiempo vemos que pasa un patinete y también pues cerquita de aquí. Aquí enfrente justo puedo ver también alguno de estos patinetes de alquiler que se encuentra aparcado. Los patinetes eléctricos son un elemento que forman parte de la movilidad de las grandes ciudades y cada vez más. Es muy difícil realmente saber cuántos puede haber ahora mismo circulando por nuestras calles, no solamente en Madrid, en las grandes ciudades. Se calcula que en España puede haber unos 700.000, según los datos que maneja la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal. Basta con dar un simple paseo para darte cuenta de que es un elemento muy común en la fauna urbana, como digo, especialmente de las ciudades. Por ejemplo, un estudio internacional realizado en 500 ciudades de 33 países sitúa al nuestro, a España, a la cabeza del uso de la bici y el patinete. Hasta un 30% de los ciudadanos españoles reconoce haber utilizado este tipo de movilidad o piensa hacerlo. Es tan popular que en estos años se ha hecho necesario que las administraciones regulen su uso e introduzcan una normativa cada vez más específica. Y te cuento todo esto porque hoy entra en vigor un cambio importante. Desde hoy, todos los patinetes que se vendan deben estar certificados y para ello tienen que cumplir una serie de características como, por ejemplo, disponer de un indicador de velocidad y de un sistema con dos frenos independientes. Lo más importante es la presencia de este certificado, parecido al bastidor que tenemos en el coche o en las motos. Una plaquita en la que se especifican las cualidades que tiene ese patinete. Por ejemplo, que no puede superar la velocidad máxima legal de 25 kilómetros por hora. Si se modifica algo de lo que pone en esa placa, en ese certificado, la conducción de ese patinete ya sería ilegal. Enseguida voy a meterme en una tienda para que nos expliquen qué cambia exactamente, todos los detalles. ¿Qué cambia desde hoy? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un patinete que compramos el año pasado y no tiene todo lo que ahora mismo nos exigen? Hay que recordar también que hace ya tiempo que los patinetes tienen prohibido circular por las aceras y aún así más de uno, más de una, parece que no se ha enterado todavía de esta norma. Sus conductores, por ejemplo, tampoco pueden llevar auriculares puestos y algunos pues siguen sin darse por aludido. Lo que quiero decir es que si ese elemento que ya forma parte de la movilidad y comparte espacio con coches, con motos, con bicis, con autobuses, sus usuarios deben cumplir las mismas normas que el resto, por la cuenta que nos trae a todos y sobre todo a ellos mismos. Hoy tiene lugar un cambio importante en esa dirección porque hace ya tiempo que el patinete eléctrico ha dejado de ser un juguete o un regalo de comunión. Ahora, como vemos, es mucho más. Hablaremos de los patinetes eléctricos y demás cosas, porque están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y el primero de ellos nos lleva a Montellano, a Sevilla, donde ha sido detenido un joven sirio de 17 años por presunta relación con el terrorismo yihadista. Fue la propia madre de este menor la que habría avisado a la policía al comprobar que su hijo tenía mensajes sospechosos en su teléfono móvil que le hicieron pensar que podría cometer algún tipo de delito. Y los ministros exteriores de la Unión Europea analizan la propuesta del jefe de la diplomacia comunitaria, de Josep Borrell, en la que propone que el futuro de la Franja de Gaza pase por la creación de dos estados. Israel siempre se ha mostrado en contra de este plan. Hoy todavía persisten además algunas alertas por fuertes vientos en la costa gallega y cantábrica, pero la semana que tenemos por delante será más propia del mes de marzo que de enero. Parece que se adelanta la primavera. El jueves será el día de más calor, con hasta 26 grados de temperatura en Murcia o 24, por ejemplo, en Sevilla. En toda España los termómetros se van a situar unos 10 grados por encima de lo normal para esta época del año. Y el Papa Francisco estudiará la posibilidad de viajar a Canarias ante la difícil crisis migratoria que atraviesa el archipiélago. Así se lo ha asegurado el pontífice a nuestra corresponsal de COPE en el Vaticano durante la audiencia que ha mantenido esta mañana con los periodistas que a diario cubren la información vaticana. A ellos además les ha agradecido su trabajo al servicio de la verdad, más allá de los estereotipos, dice, y de la superficialidad.
Y en deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Alcaraz jugará contra Zverev en cuartos de final.
Carlos Alcaraz ha ganado su partido de cuarta ronda en tres sets y ya está a tres partidos de ganar este Abierto de Australia. Acaba de hablar en rueda de prensa Melbourne, Ángel García.
Y viene a decir que se encuentra perfecto, que desde la primera bola del partido con Kecmanovic ha sentido que hoy era su día y así acaba ganando 6-4, 6-4 y 6-0 al serbio, sin ceder una sola bola de break con su saque y conectando 42 golpes ganadores. Va a jugar el miércoles en cuartos de final ante el alemán Alexander Zverev y escuchad cómo ha jugado hoy Carlitos y por qué juega así, porque se exige siempre lo máximo.
Quizás en el resto ha habido un momento que el resto de derecha no me estaba saliendo del todo bien, aunque haya sido unos pocos, pero en mi cabeza quiero hacerlo perfecto, que los grandes deportistas, los grandes atletas, que es lo que hacen, autoexigirse, el pensar que quieren hacerlo perfecto, y yo creo que por eso es donde han llegado, ¿no? Y bueno, así soy yo, por eso mismo es por el nivel en el que estoy jugando tan bien.
Los otros partidos de cuarto son los siguientes: por el lado de Carlos Alcaraz, Medvedev contra Hurkacz, y por el otro lado Djokovic, Fritz y Sinner contra Rublev. Hoy se va a completar la jornada de la Liga en fútbol con el Granada Atlético de Madrid, que se juega a las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo contábamos al inicio. Desde hoy cambia la normativa de los patinetes eléctricos que desde que aparecieron hace ya unos años proliferan especialmente en las grandes ciudades. Y es que fíjate, según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, en España hay actualmente unos 700.000. Así que esta normativa afecta a muchísima gente. Y para saber lo que cambia, nos hemos venido a la tienda Subway, en el barrio de Ciudad Lineal de Madrid, una tienda especializada precisamente en patinetes. Estamos con su dueño, que es Paul Villota. Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Desde que empezasteis a vender los primeros patinetes hasta ahora, las cosas han cambiado bastante, la regulación, la normativa, y desde hoy más cosas, porque estos vehículos van a tener que llevar, insistimos, desde hoy una placa única con una serie de información. Veo que los que tienes aquí ya, muchos de ellos ya llevan esa placa. ¿Qué datos tiene que tener?
Pues en realidad los datos más importantes serían un número de bastidor, una limitación de que pondrá que el límite de velocidad 25 kilómetros hora, el voltaje de la batería y un número de serie fuera del bastidor y luego pues la empresa que lo ha tenido homologado.
Bueno, hablas de bastidor porque precisamente esa placa que estamos viendo es la que llevan los vehículos, ¿no? Los coches, sí. Y las motos. Es una especie, una mezcla entre el bastidor que tienen y la ficha técnica del vehículo.
Exactamente.
Lo que pone Paul en la placa es sagrado. Y modificar cualquiera de las características que aparecen en ella, en esa placa, es ilegal y además tiene multa.
Sí, podría tener una multa. De momento, pues me imagino que será como la multa normal de llevar un patín deslimitado, que ese es el nombre que se conoce.
Y en la placa se especifica claramente que el patinete, la velocidad máxima es los 25 kilómetros por hora. No se puede rebasar.
No se puede rebasar.
No hace mucho, si es verdad, que el pasado mes de octubre conocimos el caso de un chico en Ourense que trucó el patinete y alcanzaba los 76 kilómetros por hora. Una barbaridad. Esto parece que con la nueva normativa se va a controlar mucho mejor.
Es correcto.
Y además también, Paul, sobre la mesa está la posibilidad de que puedan pasar los patinetes, no sé si ahora o un poquito más adelante, una especie de ITV.
Bueno, de momento no sabemos nada, pero pues todo apuntaría, yo creo que con la información que se está recalando con el bastidor, en el nuevo modelo que viene, pues lo suyo sería que puede venir para pasar una inspección técnica y luego pues eso, una matrícula o qué sé yo.
Además de la placa, ¿qué más cambios o requisitos para los patinetes eléctricos contempla esta nueva normativa que entra en vigor hoy?
Pues realmente el nuevo patín debería tener pues obviamente una luz de posición trasera y de freno, una luz delantera, un reflectante, unos intermitentes y unos reflectivos que pueden ir en delante y en los laterales.
Bueno, veo que aquí en la tienda tienes unos cuantos patinetes, muchos de ellos ya están homologados. Pero, Paul, ¿qué pasa si yo tengo un patinete de, por ejemplo, hace año y medio, de hace tres años? ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿Cómo me afecta la nueva normativa?
No, en este caso la normativa no afectaría, porque, bueno, es cierto que han sido comprados pues antes de la fecha que ha salido pues de la nueva normativa. Podrían seguir circulando sin ningún problema hasta el 2027, que es donde realmente pues habrá otra normativa ya regulando pues más aspectos.
¿Y tus clientes, la gente cuando viene a comprar a la tienda, cuando viene a comprar uno de estos patinetes, sabe realmente lo que se está llevando? ¿Que hay una normativa que, por ejemplo, no pueden ir escuchando música o circulando por las aceras?
Sí, alguna gente lo sabe y es consciente y, bueno, buscan ante todo también su seguridad, pero bueno, hay otro tanto por ciento que les da un poco igual.
Hablando de seguridad, me llama mucho la atención lo que pasa con el casco, ¿no? Es curioso porque la ley dice que es obligatorio en los términos que reglamentariamente se determine, pero como la DGT todavía no ha modificado el reglamento, esa obligatoriedad está en el aire. Pero bueno, el casco con un patinete es totalmente recomendable.
Recomendable, pienso yo que es muy importante. Ya no por cumplir una normativa, sino por la misma seguridad e integridad del conductor.
Paul, ¿cuál es el perfil de las personas que compran un patinete eléctrico ahora mismo?
Pues bueno, hoy en día estamos hablando, pues no hay un perfil así. Eso es una gama muy amplia. Entonces, pues hay unos patines de muy baja, muy bajo precio, digámoslo así, y otros de un precio un poco más alto. Lo que en general buscan, pues, pueden ser entre unos 25 y 40 años, son los que más suelen venir a preguntar. Pues patines potentes, patines que les haga muchos kilómetros. Sí, bueno, sin contar también los chicos de Glovo o los que están trabajando pues como rider.
Me hablabas de los precios, que hay unos que tienen uno más bajo y otros que tienen un precio mayor. ¿La horquilla cuál es? Si quiero un patinete eléctrico, ¿en qué precios me voy a mover?
Te vas a mover desde los 360 euros en adelante. Todo va en función de la autonomía y la capacidad de la batería. Y obviamente, pues, más pequeños, más anchos, pero bueno, prácticamente aquí se reduce todo en autonomía y pues prestaciones.
Recientemente ciudades como Madrid o Barcelona también han prohibido subir al transporte público con patinetes eléctricos por los casos de explosiones que se han dado. ¿Esto ha afectado a las ventas?
Sí, yo creo que sí hemos sufrido un poco el golpe de las prohibiciones, porque pues ya la gente no, pues ya se lo piensa más veces, porque anteriormente combinaban lo que era el servicio público con el patín. Decía, pues me compro un patín pequeño, de poca autonomía, me subo al autobús o en el tren o en el metro, me acerco a la zona y de la zona pues sigo mi recorrido. En este caso pues ya no se pueden, tienen que hacer un recorrido largo, pues por lo tal, inclusive gente, me ha pasado que chicos que, por ejemplo, que viven en Guadalajara y se les estropea el patín, pues tienen que pagar o buscar un medio privado de movilizar su patín, porque no lo pueden traer ni en el autobús ni en el tren. Entonces pues sí, es algo que pues nos está un poco pues afectando.
Estamos hablando del patinete eléctrico con esta nueva normativa, regulación que entra hoy en vigor, cada vez más regulado. ¿Cómo ves el futuro del patinete eléctrico, Paul?
Pues yo pensaría que a futuro pues tendrán que haber unos ajustes, algún reglamento más específico, pero pues bueno, ha entrado pues con una fuerza muy muy importante, que pues ahora pues estamos teniendo pues unas dificultades, pero yo pienso que sabiéndolo regular, abriendo un espacio para la movilidad del patín, pues es un medio de transporte pues muy muy sano, muy limpio, no contamina. Que sí, que pues a ver, tenemos unas baterías que luego miraremos qué hacer con ellas, pero bueno, yo pienso que esto debería pues proliferar y pues con un buen manejo y responsabilidad, pues compartir en la carretera, digámoslo así, con el tráfico, que es lo más complicado.
Paul, Raúl Villota, gracias por abrirnos las puertas de tu tienda, de Subway, en Madrid, y gracias por explicarnos también lo que pasa a partir de hoy, esos cambios que llegan a los patinetes eléctricos y que deben conocer, o deberían conocer todos los usuarios. Gracias, Paul.
Pues muchas gracias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:15 de la tarde. A esta hora volvemos sobre lo ocurrido en Morata de Tajuña, en Madrid, porque, como te estamos contando, hay una novedad importante en el caso y es la detención del que sería el presunto autor de los hechos. Se trata de un ciudadano pakistaní de 43 años que se ha entregado por su implicación en la muerte de los tres hermanos González Ayuso, que fueron localizados el pasado jueves en su domicilio, en esta localidad madrileña, en Morata de Tajuña, semiquemados y con signos de violencia. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué más se sabe hasta ahora, Juan?
Bueno, pues sabemos que estamos pendientes del registro que se tiene que practicar ahora en uno de los inmuebles de este individuo en Arganda, que es donde él reside. Él se está en este instante, continúa en dependencias de la Guardia Civil en el cuartel de Rivas, hacia Madrid y cerquita de la capital, para ser trasladado a ese registro que se producirá en los próximos minutos prácticamente, porque es inminente al parecer. Es importante ese registro y es importante la auto inculpación que él hace ante los guardias civiles. Se presentó anoche diciendo, efectivamente, en el cuartel de Arganda, diciendo que él es el autor de la muerte de los tres hermanos en Morata. Y bueno, tirando de archivos, el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos informa, con la sentencia incluida, de la circunstancia, el antecedente que le relacionaría con esta familia. Es lo que contaban los vecinos, es que insistíamos el otro día que son testigos de primer nivel en todo esto. Los vecinos conocían todo al detalle y todo lo que dijeron se está confirmando. Efectivamente, en esa sentencia se recoge, como en el año 2023, el año pasado, en septiembre, se da la sentencia de 2 años de prisión contra este individuo por haber agredido, un delito de lesiones contra Amelia, que es la menor de las tres hermanos, de los tres hermanos la menor, de 72 años, que habría sido un poquito la que dirigía un poco el comportamiento de los hermanos para hacerse con aquel dinero, para pagar la presunta estafa a la que estaban siendo sometidos por parte de esos supuestos militares americanos que decían ser novios de las dos hermanas. Bueno, pues sí, es cierto que aparece un individuo de origen pakistaní que tiene 42, decíamos esta mañana, 43 años justamente, 43 años, que vive en Arganda, que estuvo en esa casa residiendo en febrero del año pasado. Es en febrero del año pasado cuando se registra el incidente, según recoge la sentencia de septiembre.
Perdona,
del año
Juan,
pasado.
Vivía en la casa porque las hermanas le habían alquilado una habitación.
Estaba como inquilino, dice la sentencia justamente, se encontraba en la que residía como inquilino, leemos textualmente en esa sentencia de septiembre del año pasado. Ahí se recogen los hechos, que sería pues que golpeó a Francisca Amelia en la cabeza al menos en 3 ocasiones con un martillo que portaba en la mano, haciéndola caer al suelo, donde le propinó una patada. Estoy leyendo textualmente la sentencia. A resultas de aquello, él es condenado en septiembre, ocurre en febrero, en septiembre, a 2 años de prisión y además a una indemnización de más de 2.000 euros para abonar a 2.900 euros por las lesiones y secuela sufrida por la víctima. De común acuerdo, al final, con la sentencia de 2 años, que no tiene en principio cumplimiento si no tienes antecedentes, pues se acuerda que este señor se suspende la ejecución de la condena en cuanto al ingreso en prisión, como contábamos en el informativo de las 12 aquí en COPE, había una suspensión de ese ingreso en prisión, se produce por esta circunstancia, porque está inferior a 2 años, había acuerdo con las partes y sale en libertad, con el consiguiente pago de los 2.900 euros a la víctima. Se encontraba libre desde septiembre, por lo tanto, y esa es la circunstancia que aprovecha para volver a agredir presuntamente. Él asegura que es el autor. Ahora, mi fuente de investigación me dice que demuestra en su comportamiento, está pues con cierta alteración, algo no tan raro, que intentan confirmar si psíquicamente, psicológicamente se encuentra bien. Es decir, si mentalmente está en condiciones de que estemos ante una persona que está diciendo cuerdamente lo que ha hecho. Ellos creen que sí, porque todos los indicios conducen a, pero quieren conformarlo con pruebas. Ahora se va a someter a lo que es el interrogatorio pertinente, sí, que se estaba intentando esta mañana, el registro de ese domicilio. Él también tendría algún tipo de negocio montado en Arganda, y vamos a ver si todo esto concluye en que lo que él asegura que habría hecho coincide
sí, porque,
con las
por lo visto, según una primera versión que ha dado él cuando se ha autoinculpado, cuando se presentó en el cuartel de la localidad madrileña de Arganda del Rey, él ha dicho que el móvil del asesinato fue la venganza por el dinero prestado, que se lo prestó a una de las hermanas en 2022 y que fueron 50.000 euros que nunca le devolvieron.
Los vecinos siempre dijeron 60.000 euros, serán 60.000 euros, en cualquier caso una barbaridad, una cantidad terrible, ¿no? para decir que estas mujeres andarían pidiendo ese dinero a una persona así, que bueno, que él efectivamente cuando se produce la agresión, este sería el motivo de fondo de la agresión, el móvil. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque todos los indicios llevan al mensaje que estamos ante el autor material y que está detenido pendiente de ese registro importante, también lo que digan las autopsias, que ya están diciendo datos sobre las condiciones que presentaban los cuerpos, y llevaríamos a la resolución del caso, pero en cualquier caso la Guardia Civil quiere confirmar la facultad mental de este individuo y que se confirma lo que ha ocurrido con lo que él dice, que dice ser el autor.
El caso que sigue abierto y cualquier novedad, como siempre, Juan, vienes, nos la cuentas, que para eso estamos.
Ahí estamos.
Gracias, compañero.
A ti.
Las hermanas, recordamos, Amelia y Ángeles, de unos 70 años de edad, 70 y pocos años de edad, habían contraído numerosas deudas tras conocer, como nos contaba ahora Juan Baño, nuestro compañero, a dos supuestos soldados estadounidenses con los que iniciaron una relación a distancia a través de Internet. Dos hombres que les pedían dinero para cobrar una presunta herencia. En total, se calcula que las dos hermanas durante varios años podrían haber perdido hasta 400.000 euros como víctimas de lo que se conoce como estafas del amor. Ojo, que cada vez se dan más casos en nuestro país de este tipo de estafas del amor. Cerca de 500 afectados agrupa en este momento la asociación que dirige Blanca Frías. Ella también fue víctima de un estafador.
Y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento, pues porque yo acababa de dejar una pareja, una relación de 3 años. Ese primer contacto pasó rápidamente a ser contacto fuera de la red. Pues sientes ese cosquilleo, esa necesidad de esperar su llamada, el contacto, porque bueno, pues en ese momento te está emocionalmente enganchando. El objeto de la estafa, lógicamente, es conseguir dinero. Ellos se inventan esos problemas. En mi caso concreto fue que él estaba exportando un camión lleno de aceite a Rusia. Me ocurrió en el año 2014, justo cuando estalló lo de Crimea. Me hizo creer que efectivamente era posible que un camión estuviera retenido en la aduana.
Las redes sociales son el lugar favorito donde los estafadores pescan a sus víctimas, pero no es una elección al azar, Están escogidas previamente por tener, digamos, un perfil que el psiquiatra José Miguel Gaona describe como vulnerable.
Pues personas que en ocasiones son quizá excesivamente soñadoras, personas con una dependencia emocional acerca de terceros, pues sumamente importante, y que en un momento determinado creen que realmente esa persona se dirige particularmente a ellas.
Y estos son, por ejemplo, mujeres o hombres que están atravesando un duelo emocional por haber salido de una relación, o personas que se sienten solas y entienden que esos mensajes son verdaderamente reales, que es lo que les pasó a las dos hermanas de Morata de Tajuña. Dicen que el amor es ciego y es precisamente por esto. Las emociones nublan el juicio y eso explica que en esto de las estafas del amor las víctimas sean, además de todo tipo y condición, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, con o sin estudios. Por eso siempre los expertos dicen que hay que desconfiar ante cualquier desconocido que nos contacte y que, por muy cariñoso y amoroso que se muestre, nos pida dinero. Llama la atención, lo de las estafas del amor, pero que, vamos, que cualquier persona en un momento de vulnerabilidad, y vulnerables somos todos en algún momento de nuestra vida, pues nos podemos ver envueltos en una estafa de este tipo. Así que mucho, mucho cuidadito. Más cosas. Ya sabes que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado que se retira de las primarias del Partido Republicano, se apea de la carrera hacia la Casa Blanca después de quedar segundo en los caucus de Iowa la semana pasada, donde ganó Donald Trump. Bueno, no vamos, con las elecciones a la Casa Blanca, con las elecciones de Estados Unidos que serán en el mes de noviembre. Pero sí, en relación a esto, hoy te preguntamos qué es aquello a lo que tuviste que renunciar, o aquello que empezaste con ilusión y expectativas, pero tuviste que dejar a medias por falta de tiempo o cualquier otro motivo. Seguro que te ha pasado con algún proyecto personal o profesional. Queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Se puede ser influyente.
Y atención, porque este puede ser el mensaje más importante que yo he leído de un oyente en todo este tiempo. De familia, estoy escuchando el partido y corrigiendo exámenes. Tengo un alumno con 4,9.
Y se puede ser influyente.
Vosotros decidís si le pongo un 5 o por le dejo
supuesto.
El 4.
No, por supuesto.
5 sea.
¡Toma ya, bravo!
Este lunes, la Liga en el programa más influyente de la radio.
Sí, señor.
Desde las 8:30 de la tarde, Granada, Atlético de Madrid.
Fantástico.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que seguimos todos impresionados con la historia de ese niño, de ese pequeño de 9 años de Francia, que ha vivido 2 años solo, 2 años solo en su casa, sin su madre, sin su padre, sin ningún adulto, sin familia. Su madre se marchó de casa, ahí le dejó y el niño empezó a buscarse la vida para salir adelante, como te digo, sin nadie. Se alimentó de latas, de bollos, de algún tomate también que cogía del huerto de un vecino. En casa no tenía, parece ser, electricidad, se lavaba con agua fría, no tenía calefacción, se tapaba con 3 edredones para no pasar frío. Así sobrevivió desde 2020 a 2022, en plena pandemia. 2 años en los que, paradójicamente, además, nunca pidió ayuda, nunca dijo cuál era su situación y, además, no faltó al colegio. Siempre iba a clase y, además, sacando buenas notas. La historia, desde luego, corresponsal en Francia, Asunción Serena. Muy buenas tardes, Asun.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
La historia es impresionante, Asun. ¿Cómo es posible que este niño de 9 años pueda estar todo este tiempo solo sin que nadie se dé cuenta, además?
Pues sí, es impresionante. Es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Es cierto que a esa edad un niño puede comenzar a quedarse en casa solo, ¿no? Pero unas horas, unos días quizás, pero
en España, meses, en España ya te digo yo que no los dejamos solos con 9 años. Ni de broma,
¿no?
Vamos.
Y además, cómo malvivía, ¿no? Como contabas, ¿no? Sin electricidad, sin agua caliente, que iba solo al colegio, que dormía solo. Imagínate un niño a esa edad
que
solo,
no tuviese,
¿no?,
miedo.
Exactamente, ¿no? Sin comer, bueno, o comiendo de esa mala manera, ¿no? Galletas, pizza, a veces algunos tomates que cogía de los vecinos, como cuenta uno de ellos, además, pues con un poco de tristeza, ¿no?, en su voz.
El pequeño venía a veces discretamente a coger tomates para comer con otra amiga. Le dijimos a la madre que no le dejara solo y nos dio a entender que no nos metiéramos donde no nos llaman.
Asun, hablan de la madre porque la madre de vez en cuando aparecía, ¿no?
Sí, sí, la madre aparecía de vez en cuando, pero eso, de forma muy esporádica, porque se había ido a vivir a unos 5 kilómetros y de vez en cuando aparecía por allí, porque de su padre, por supuesto, de él no se sabía absolutamente nada. No se sabe si ha renunciado a sus derechos o si, como hacía la madre, simplemente había abandonado al hijo.
Bueno, pues es la historia de este pequeño de 9 años, la verdad que sorprendente. A la madre, Asun, la han condenado a 18 meses de prisión y el niño ahora mismo está con una familia de acogida y creo que no quiere saber nada de ella y no me extraña.
Sí, 18 meses de prisión en caso de reincidencia, es decir, si lo vuelve a hacer. Y de esos 18 meses, 6 firmes, pero no tendrá que ir a prisión, sino que simplemente va a tener que llevar un brazalete electrónico. Y según los medios locales, efectivamente el niño, que vive desde entonces con una familia de acogida, ha manifestado su deseo de no saber nada de su madre. Y esta persona debe ser bastante difícil. Los vecinos dicen, la describen, ¿no?, tanto a ella como a su compañera con la que se fue a vivir, y como dos personas muy agresivas que insultan e intimidan fácilmente a todo el que pasa cerca de su casa.
En fin, una historia de esas que te encogen el corazón. Gracias, Asun. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo acabamos de contar aquí en Mediodía COPE. El hombre detenido por el triple crimen de Morata de Tajuña en Madrid ha confesado el crimen. Tres hermanos de entre 72 y 77 años cuyos cadáveres fueron encontrados el jueves calcinados y con signos de violencia en la casa en la que vivían. El arrestado es un ciudadano pakistaní de 43 años que había sido inquilino de esta familia y que hace casi un año ya fue arrestado por golpear a una de las hermanas, a una de las víctimas. La Guardia Civil baraja como principal hipótesis el ajuste de cuentas por una deuda relacionada con una estafa amorosa. Entre tanto, en Montellano, un pueblo de la Sierra de Sevilla, sus vecinos aún no salen de su asombro ante la detención de un chico de 17 años de origen sirio por presunto terrorismo yihadista. Al parecer, la investigación se inició por una denuncia de la propia madre. Curro Gil, alcalde de la localidad, mostraba su sorpresa por lo ocurrido.
Una familia que lleva aquí un par de años, además la madre, pues bueno, ella había hecho es costurera, coser a la familia, y bueno, nosotros, la verdad que nos ha sorprendido, porque también es una familia normal, como otras tantas que pueden llegar a un municipio.
Pedro Sánchez ha reunido esta mañana a la nueva Ejecutiva Federal del PSOE, en la que ha entrado 10 ministros, como te venimos contando. Con este cierre de filas, el líder socialista afronta una coyuntura con múltiples frentes abiertos bajo la presión del cierre de la amnistía. Entre tanto, los jueces vuelven a hacer un llamamiento a que se respete la separación de poderes a raíz de los últimos señalamientos desde el Gobierno contra sus decisiones. Hoy, en Herrera en COPE, ha estado el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Sergio Oliva.
Si un político tiene la duda, la mínima duda, por mínima que fuera, que un juez ha dictado alguna resolución o que ha dado directrices en un proceso de investigación por motivos ajenos a la ley, le invitamos, pero de verdad, le imploramos que usen los procedimientos que nos hemos dado todo en democracia y se deje de señalar, ¿verdad? Porque es que estamos viviendo una época oscura para los jueces.
6 de cada 10 parados que hoy en España tienen más de 50 años son de larga duración, una situación por la que 3 de cada 4 creen que nunca van a poder regresar al mercado laboral, aunque cada vez son más las empresas que recurren a ellos. Pilar Yácer nos ha contado que la experiencia pesa mucho más en la decisión final.
Aporta la experiencia, una serie de habilidades, como es el saber trabajar en equipo, como es la resolución de los conflictos, que pueden ser toma de decisiones igualmente, que son muy útiles para los entornos que les toca vivir a las empresas.
Y el comercio de proximidad está desapareciendo. Lo vemos en muchos barrios que antes estaban plagados de pequeñas tiendas de alimentación, de ropa, de calzado, y que ahora tienen echada la reja con carteles de se vende o se alquila. Es la tradicional tienda de la esquina, en la que conocíamos al dueño, al empleado, y ellos, por supuesto, a todos los clientes, también a nosotros. Pequeños comercios en los que, aunque fueras un desconocido, te atendían de manera personalizada porque solían ser negocios familiares. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Cada día del año pasado, 37 pequeños comercios, esas tienditas de barrio de toda la vida, echaron el cierre en España y solamente por esta caída del llamado comercio de proximidad, la Seguridad Social perdió casi 14.000 cotizantes.
Sí, ha sido un goteo incesante. Si miramos hacia atrás, vemos que en los últimos 7 años han cerrado 75.000 pequeñas tiendas y el problema se ha agudizado en el último año con el incremento de la inflación y la subida de tipos. La Seguridad Social en diciembre pasado aportó un dato clarificador, como decías, constató un descenso de 13.671.000 cotizantes de trabajadores autónomos y fue Pilar, de hecho, la única actividad que perdió trabajadores por cuenta propia.
El sector no había acabado de recuperarse de la pasada crisis financiera y de la pandemia, con el despegue de los nuevos modelos de consumo o la competencia del comercio online, cuando ha llegado un fuerte incremento de la inflación y la subida de tipos que ha disparado los costes. ¿Qué es lo que más les ha afectado, Susana?
Pues sí, ha sido el encarecimiento de la energía, la subida de los alquileres y el incremento de los tipos de interés, lo que ha elevado los intereses de las hipotecas y los créditos que muchos de ellos tenían. El 73%, según la Cámara de Comercio de España, considera la escalada de precios como un gran inconveniente, pero en las pequeñas empresas destacan además el incremento de las cotizaciones laborales y la presión fiscal como el principal factor de riesgo para el comercio minorista. Así nos lo ha comentado el presidente del Colegio de Gestores, Fernando Torres. Es algo que están viendo todos, perdón, Fernando Santiago, es algo que están viendo todos los días en las gestorías.
Si lo único que estamos haciendo es subirles los costos y no hay forma de suavizar la situación. Están subiendo los costos financieros, están subiendo los costos de alquiler. Ojo, los costos financieros, el doble y el triple. Está subiendo la energía, está subiendo el precio del material de oficina. Y por si fuera poco, hemos subido el salario mínimo interprofesional a costa del empresario.
Así que Fernando Santiago pide la rebaja de cotizaciones e impuestos.
Lo que nos quejamos es que paralelamente suben las cotizaciones en un 30% sobre cada euro que estamos subiendo. Mire, suban ustedes el salario mínimo y compensen al pequeño empresario que gana menos que sus trabajadores en estos momentos. Compénsenle sus seguros sociales. Verás cómo aplauden trabajadores y aplauden empresarios de esta subida y nadie protesta.
Susana, tú has hablado con pequeñas tiendas que te han confirmado esta situación.
Sí, vamos a escuchar Pilar, vamos a escuchar a Marina. Ella está estudiando ADE, pero ayuda a sus padres en un pequeño negocio de barrio de alimentación durante los fines de semana.
Cuando yo era pequeña, de esta tienda vivían tres familias, mis padres, mis tíos y mi abuelo. Y con el paso de los años, casi todas las tiendas del barrio han ido cerrando y se han convertido en viviendas. Ya quedamos casi solo nosotros y dos peluquerías.
Fíjate, Pilar, que de un negocio bollante ¿sí? a tenerlo que sacar a duras penas. Así están superando este tremendo bache muchos negocios con ayuda de la familia. Nos contaba también, Pilar, que ha tenido que despedir a una empleada que tenían porque no pueden pagar su sueldo. Ahora solo lo lleva a sus padres y ella echa una mano sin cobrar. Solo le pagan su cotización y han salido adelante cambiando algo la oferta. Pusieron un horno para el pan y llevan la compra a casa.
Y bueno, la mayoría de nuestros clientes son personas mayores que al fin y al cabo nos conocen de toda la vida. Les llevamos pedidos a casa, aunque la compra sea pequeña. Y bueno, nos pueden pagar como quieran, en tarjeta o en metálico, o incluso ya, e incluso por Visa.
Ella no va a continuar con este negocio familiar. Ocurre en muchos casos. El relevo generacional también es un problema.
Y según todos los expertos y analistas, la situación no va a mejorar este año. La Cámara de Comercio señala en un informe reciente que el 52% de estos pequeños comercios son pesimistas. No me extraña. Respecto a la evolución de sus negocios, el 20% sigue teniendo falta de liquidez. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Nos vamos a ir hasta Málaga, tierra sin duda de arte, por ponerte un ejemplo, ¿no? Picasso, fíjate, en la pintura, Pablo Alborán en la música o Antonio Banderas en el cine, entre tantos otros, ¿no? La belleza de la provincia inspira. Tanto es así que es capaz de transformar un edificio en ruinas en un espacio emblemático. Y no te exagero, ¿eh? Para que te sitúes, la Hermandad del Cristo del Amor y Virgen de la Caridad de Málaga, que procesiona el Viernes Santo, celebra los 100 años desde su fundación. Para conmemorar esta efeméride, el artista Julio Anaya ha recreado al Cristo de la Cofradía en un edificio en ruinas, situado en un paraje de la comarca de Axarquía, en la parte oriental de la provincia malagueña. La hermandad de momento no ha querido especificar el enclave exacto, al menos públicamente, para salvaguardar en lo posible la pintura, pero eso no ha sido obstáculo para que muchas personas la hayan visitado mientras paseaban o hacían deporte por el paraje natural, o han reconocido el lugar a través de un vídeo que ha difundido la propia hermandad. Estas son las críticas que han hecho sobre la nueva creación de Julio Anaya, una figura relevante del panorama artístico internacional.
Esto es arte contemporáneo, pero es que es arte con mayúsculas.
Está entre ruinas. Como nosotros, muchas veces.
Sí, sí, el entorno a mí me parece espectacular porque es distópico y a mí lo que me gusta es sacar las cosas de contexto para crear contextos nuevos. Entonces, a mí esto me parece una genialidad.
Está gustando la pintura. El hermano mayor del Cristo del Amor y Virgen de la Caridad, Álvaro Guardiola, fue una de las personas que contactó con Julio Anaya para encomendarle la misión de crear un cartel para conmemorar el centenario de la cofradía malagueña. En un primer momento, el pintor Anaya tuvo ciertas dudas, ¿eh?, sobre si aceptar el encargo o no, pero bueno, al final se lanzó, puso todo su empeño y regaló a la hermandad esta pintura que se ha convertido en todo un ejemplo de arte contemporáneo. Como ha explicado Guardiola, son creaciones que ayudan a llevar a Cristo por todos los rincones.
Esto viene a abrir nuevos caminos, ¿no?, a esa nueva evangelización, ¿no?, a llevar a Cristo pues a zonas que están recónditas, ¿no?, pero que al final mucha gente, bien sea porque van expresamente allí o porque están paseando por el campo o haciendo algún tipo de actividad o deporte por allí en la zona que suele haber bastante, pues se encuentran con él, ¿no?, y se quedan un rato en silencio y al final no deja de ser ese mismo mensaje y ese mismo interés que tenían nuestros hermanos fundadores, ¿no?
Pues a esta hora de la tarde, a la 1:40, voy a saludar a Julio Anaya, que es el autor de la pintura del Cristo del Amor de Málaga, que está en el interior de este edificio en ruinas, en algún lugar, como decíamos, de la exarquía malagueña. Julio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en un primer momento, como decíamos, el proyecto como que no te motivaba del todo, ¿no? Pero al final cambiaste de opinión. Cuéntanos, ¿por qué, Julio?
Bueno, pues porque era una propuesta bastante inusual. Como bien presentaba, soy un artista internacional, trabajo con galerías de todo el mundo, participo en ferias, en la feria más importante del mundo, trabajo con museos, instituciones, en fin. Y una propuesta de este tipo, pues era algo que estaba muy alejado de mis dinámicas habituales. Y bueno, al principio sentí como una especie como de rechazo, prejuicio, ¿no? Que a la mínima reflexión dije, bueno, al final es una propuesta nueva que siempre te proporciona pues un nuevo reto y cosas distintas, ¿no? Y salir de la rutina siempre es bueno.
Oye, y Julio, ¿por qué te decidiste por un edificio en ruinas?
Bueno, porque mi práctica habitual, mi trayectoria comienza haciendo descontextualizaciones de obras de arte. Yo robo del museo el cuadro con su marco y lo resitúo en lugares abandonados. Era la práctica que yo comencé a hacer y con la que comencé a hacerme famoso. Pintar representaciones en trampantojo de estos cuadros en lugares deshabitados, inaccesibles o bueno, pues edificios abandonados. Y claro, ese contraste entre la obra de arte, ¿no?, este trampantojo de cuadro con su marco, su sombra, que aparentemente parece real, en estos lugares el contraste es tremendo, ¿no? Y el posible encuentro con la obra es un momento, una experiencia yo creo que es bonita, ¿no? Y así comienzo. Por lo tanto, cuando me piden hacer este proyecto, consideré que, bueno, el proyecto fue evolucionando, fue motivándome poco a poco hasta que decidí representar al Cristo en uno de estos lugares.
La verdad que el lugar es impresionante, Julio, porque estábamos hablando de que es un edificio en ruinas. Es que se ve, bueno, los boquetes de la pared, ¿no?, los agujeros de la pared, los cascotes, los ladrillos y tu pintura. Tú no perteneces a la cofradía. ¿Cómo te inspiraste para dibujar al Cristo del Amor? ¿Visitaste mucho el Santuario de la Victoria, que es donde se encuentra la imagen?
Me acompañaron los hermanos de la cofradía. Como bien dices, yo no formo parte de la cofradía. De hecho, no estoy muy dentro, ¿no?, de estas dinámicas cofrades. No soy hermano de ninguna cofradía. Y como te digo, me viene un poco lejos, ¿no? Pero bueno, me contactó Álvaro, conversé con él, vino a visitarme al estudio y yo fui allá a la cofradía y bueno, me enseñaron pues su proyecto, ¿no?, de cartel y cómo habían tratado de ir evolucionando y tratando de contactar con artistas contemporáneos para salirse un poco, ¿no?, de la línea más tradicional, ¿no?, con la que representaban los carteles. Y bueno, allí pues me fueron enseñando toda la simbología y todo, y posteriormente me llevaron a la Iglesia de la Victoria, que fue cuando vi el Cristo y la Virgen y dije, guau, esto es maravilloso, tengo que hacerlo, tengo que decir.
Ahí se te despejaron todas las dudas, ¿eh?
Ahí dije, mira, esto es lo que tengo que hacer, sí.
Oye, no se sabe el lugar exacto del edificio este en ruinas, que está abandonado, pero mucha gente ya ha pasado por allí de manera casual, paseando o corriendo, y se han encontrado con tu obra, con tu pintura. ¿Qué valoraciones te has escuchado por ahí, te han llegado hasta el momento?
Pues toda tremendamente positiva, porque como te decía, la práctica habitual, ¿no?, la que yo seguía era la de descontextualizar estas obras de arte de los museos para sacarlos, ¿no?, del museo y llevarlos a lugares con características opuestas al museo, ¿no? Si el museo es el lugar que conserva y protege las obras de arte, estos lugares están desprovistos completamente de estas características. Por lo tanto, hacer esto con el Cristo es tan igualmente poderoso, ¿no? Y todas las críticas han sido maravillosas, ¿no? Porque, como decía, ya no es solo sacar el cuadro, sino sacar al Cristo y llevártelo a otro lugar que se ha llegado a convertir en el lugar de peregrinación. O sea, como me dijo un amigo, ¿no? He sacralizado, a través de una intervención artística, un lugar, ¿no? Lo he convertido en eso, un lugar donde hermanos de la cofradía, o ya no solo de esa, sino de otras cofradías, gente que se mueve esto en torno y que les interesa, han ido allí y hace poco he ido y me he encontrado allí con intervenciones, o sea, con textos escritos en las piedras, en objetos del suelo, ¿no? Con frases en conmemoración de Cristo, gente que lleva allí estampas de vírgenes. Bueno, hay allí una caja que han puesto y hay como 20 o 30 estampas. O sea, yo fui al...
O sea, que se está convirtiendo casi en un santuario, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso para mí es algo increíble.
Bueno, voy a decir a todos nuestros oyentes que si no pueden pasar por allí, por la Axarquía de Málaga, y visitar este lugar, que no sabemos la ubicación exacta, pero bueno, igual si preguntan, si llegan, que se metan en internet y vean tu obra de arte, porque realmente, como decía antes, merece la pena. Es impresionante. Julio, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por este trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Llega la firma de José Luis Restán, que reflexiona hoy sobre el presente y el futuro de la Iglesia. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Últimamente me sucede con frecuencia encontrar discursos sobre la Iglesia que supuestamente pretenden su renovación y su bien, y que en nombre de la coherencia doctrinal y del celo por la tradición siembran auténtica amargura respecto de su realidad actual y generan en la gente sencilla animadversión respecto de algunas de las personas que la dirigen. Cuando me sucede esto, retomo algunos pasajes del gran teólogo francés Henri de Lubac, que tuvo que sufrir bastante por la estrechez de miras de algunos responsables eclesiales, y precisamente en medio de esa circunstancia escribió su maravillosa Meditación sobre la Iglesia. En ella advertía que en el verdadero hombre de Iglesia, la intransigencia de la fe y el apego a la tradición no se convierten en rudeza, en desprecio o en aridez de corazón. De la misma manera, continúa de Lubac, no cae en la suficiencia que le llevaría a ver en su misma persona la norma encarnada de toda ortodoxia, sino que pone por encima de todo el lazo indisoluble de la paz católica. En nombre de un malentendido celo por la verdad se puede lacerar el cuerpo de la Iglesia, ese cuerpo que es Cristo extendido y prolongado, como decían los antiguos padres. En cada momento de la historia podemos encontrar aspectos de ese cuerpo que nos resulten antipáticos o que requieran curación, aunque conviene evitar un orgullo estúpido que nos convierte rápidamente en jueces. Todos encontramos cosas en la vida de la Iglesia que nos duelen y nos hieren, y otras que no alcanzamos a comprender inmediatamente. Pero antes de rasgarnos las vestiduras y disparar contra todo lo que se mueve, deberíamos escuchar una vez más a de Lubac cuando exclama: «Alabada sea esta gran madre, bendita sea por tantos beneficios». La purificación de la Iglesia nunca ha venido ni vendrá de la mano de quienes lanzan discursos incendiarios colocándose como jueces incluso de los apóstoles, sino de la fe de quienes caminan dentro de ella con gratitud invencible.
Y hoy en Mediodía te estamos preguntando qué es aquello a lo que tuviste que renunciar, o qué es aquello que empezaste con ilusión y expectativas, pero tuviste que dejar a medias por falta de tiempo o cualquier otro motivo. Queremos escucharte, como siempre, a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tú tienes una información y yo la necesito. Pero si no me das esa información, tendré que matarte.
Jamie Foxx.
Ese no trae más que problemas. Solo yo sé dónde está el oro.
Bait.
¿Qué pasa aquí?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Últimas horas de la mascarilla obligatoria en los centros de salud y hospitales madrileños. Previsiblemente mañana martes va a pasar de ser una obligación a ser una recomendación tras dos semanas de descenso en la incidencia de infecciones respiratorias agudas y la previsión de que este indicador va a seguir bajando. Fátima Matute es la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Tenemos una tasa de incidencia acumulada de gripe de 81,3 por 100.000 habitantes. La semana previa fue de 150 y la anterior de 177. Por tanto, confirmamos que estos casos nos van a permitir ya recomendar el uso de mascarillas y en eso estamos trabajando en la tramitación de la orden.
Una medida que, insiste la consejera, han acatado desde Madrid, pero que, como se ha demostrado, no ha tenido un impacto en la disminución de los casos.
Ese uso obligatorio de mascarillas que surgió como una medida improvisada a partir del 8 de enero no ha tenido impacto en esta disminución de la tasa de incidencia de gripe porque estaba en descenso desde antes de que la ministra nos convocara.
A pesar de estos buenos datos y de esta tendencia a la baja, los expertos y sociedades médicas como la Española de Médicos Generales y de Familia llaman a mantener la guardia porque los ingresos por gripe y otros virus respiratorios siguen tensionando el sistema de salud y lo harán unas semanas más. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lo hacemos, como siempre, para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la entrada a la capital por obras de mejora en la 5 a su paso por Navalcarnero, que están complicando el estado de la circulación, provocando el corte del carril derecho. También complicaciones en ambas direcciones, en la ronda de circunvalación M40, en Coslada, en ambos sentidos.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
Los sábados a las 11 de la noche en la Gran Vía de Madrid ponemos la magia en juego de la mano de Javi Rufo. Un espectáculo de magia canalla y divertido donde elegirás votando el futuro del show para que cada día sea distinto. Premio Mundial de Magia, finalista y botón de oro en Got Talent. Javi Rufo ya es un clásico de la Gran Vía. Pequeño Teatro Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Qué pasaría si los niños gobernaran el mundo? Descúbrelo en familia con La Idea, de Gustav Holst. Una opereta muy divertida y colorida, con coro de niños y niñas en vivo. Sábados y domingos por la mañana, del 27 de enero al 4 de febrero, en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Casi terminando el primer mes de este nuevo año 2024 e intentando poner orden y luz en nuestras finanzas, cada vez es más difícil para muchos de los españoles llevar una buena gestión de su dinero. Las deudas aumentan y la mayoría de las personas que se ven envueltas en esta situación recurren a lo que creen que es la solución más fácil y rápida: pedir más préstamos. Sandra López es directora de asesoría de Deudafix, un despacho de abogados expertos en derecho financiero y también en ley de segunda oportunidad, que han conseguido que miles de familias empiecen desde cero. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone esta solución para personas que se encuentran en esta situación?
Bueno, la ley es una realidad, como dices. Muchas personas piensan que pedir un préstamo para pagar otros préstamos es la solución, pero eso solo hace que la deuda cada vez sea más grande y que no puedas hacerle frente. Para nosotros es un día a día recibir llamadas de clientes y personas interesadas que nos cuentan que tomaron en un pasado malas decisiones y que, bueno, pues eso le ha llevado a que las deudas no puedan afrontarlas ahora. Y en Deudafix hacemos justo eso: ayudar a las personas que están sobreendeudadas a que puedan empezar desde cero, pero tomando buenas decisiones. La ley de segunda oportunidad está diseñada precisamente para eso, para dar una segunda oportunidad a aquellas personas que realmente no pueden hacer frente a las cuotas de los préstamos y tarjetas y no pueden, además, cubrir sus necesidades básicas como es la vivienda, la comida o el transporte.
Uh-huh. Y, Sandra, ¿cómo funciona esta ley para poder cancelar las deudas?
El primer paso es un asesoramiento totalmente gratuito con el cliente. En esa primera llamada informamos al cliente sobre el proceso, sobre los requisitos, el tiempo estimado. Intentamos también calmar y dar confianza a las personas que nos llaman porque tienen miedo y están en situaciones vulnerables. Por eso nuestros asesores están especializados y son expertos en la atención a este tipo de clientes. Si tenemos menos de 6.000 euros de deuda en total, no tenemos antecedentes penales por delitos socioeconómicos, creo que la ley de segunda oportunidad es realmente la salida que estas personas necesitan.
Claro que sí, cancelar las deudas, como vemos, y empezar una nueva vida es posible, ¿eh? Es una realidad. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros?
Pues así lo creo yo también. Por eso en Deudafix cada semana estamos concediendo más de 100 exoneraciones a personas diferentes, 100 cancelaciones de deuda. Uh-huh. Nosotros siempre estamos disponibles en nuestros teléfonos gratuitos 621-199-977 o también en el de cabecera 919-492-222, marcando la extensión 1.
Vamos a repetir esos teléfonos, insistir en que son gratuitos: 621-199-977 y, si no, ese otro número de teléfono, el fijo, 919-492-222, extensión 1. Muchas gracias, como siempre, Sandra López Montero, directora de asesoría de Deudafix.
Gracias a vosotros. No, took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground.
te cuento también que hoy se cierra la 20ª jornada de Liga con el partido a las 9 de la noche en el Estadio de los Cármenes entre el Granada y el Atlético de Madrid. El equipo de Simeone, el Atlético de Madrid, suma 38 puntos en la quinta posición del campeonato, pero eso sí, con un partido menos debido a la celebración, a la disputa de la Supercopa de España. Puedes seguir este interesante partido que, como te digo, se inicia a las 9 de la noche, pero desde las 8:30 lo vas a poder seguir en tiempo de juego de COPE por COPE FM, TDT, web y app. Nueve grados de temperatura marcan los termómetros ahora mismo en el centro de la capital. Las mínimas en este lunes se van a quedar en los 2 grados. Se presenta, ya te puedo anticipar, una semana, con buen tiempo, marcada por un anticiclón que nos va a dejar cielos despejados, sol y temperaturas casi primaverales, que van a rondar casi los 20 grados, 20 grados sobre todo a final de semana, jueves y viernes. Así que disfrútalo. Ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las dos.